es en base a la necesidad que pueda haber en los santos de Dios que el Señor así hace llegar su mensaje. Donde hay una separación, donde hay una desviación, allí la palabra del Señor llega a fin de producir entendimiento, producir iluminación. Y esta epístola a los Corintios es más que una carta, aunque lo es la palabra misma de Dios, es la palabra que ilumina el consejo, la palabra que imparte sabiduría a fin de poder actuar y andar como al Señor le agrada. Nosotros nos encontramos en medio casi de esta primera epístola. En la clase anterior llegamos hasta el capítulo 10 y el versículo 15 de Primera de Corintios. Yo reconozco que los días que tenemos para concluir con estas epístolas, las sesiones que tenemos aún para concluir con este estudio de las epístolas apostólicas, son pocos. Y muchas veces siento hasta cierto punto una inquietud muy grande porque pienso, bueno, ¿habrá suficiente tiempo para terminarla toda? Y como si quisiera, como si me sintiera tentado a avanzar. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que este tema que el Señor le trata, o le trató a los corintios, en cierta forma es algo muy relevante, es algo muy aplicable a nuestra situación. Y cuando digo a nuestra situación, bueno, todo depende. Puede que yo tenga que aplicármelo a mí mismo en muchas formas, puede que la iglesia local tenga que aplicárselo a sí misma en muchas formas, puede que, hablando universalmente acerca de la iglesia, puede que haya lugar para que la iglesia en forma universal se pueda aplicar muchas de estas cosas a sí misma. La palabra del Señor no envejece, la palabra del Señor no llega a un punto en el cual carece de importancia, es relevante, es aplicable. Porque Dios es el mismo y el ser humano es el mismo. Lo que estamos viviendo son otros tiempos, pero las circunstancias son más o menos las mismas. Entonces es necesario que al leer la Santa Palabra, que jamás la veamos en tal forma que llegue a ser histórica, aunque ciertamente, como en el caso de los corintios, fue histórica, ellos lo vivieron, ellos lo experimentaron. Pero no debiera de ser tan histórica en sí, que no hace mella en nosotros. ¿Me doy a entender? Esa palabra necesita, en cierta forma, hallar cabida en nuestro corazón, a fin de que pueda hacer la obra que esa palabra tiene que hacer. Esta mañana habremos de continuar con Primera de Corintios, el capítulo 10. Son tres puntos que vamos a estar tratando en esta mañana. Ustedes que tienen ya sus bosquejos pueden ahí ver claramente. Vamos a estar tratando acerca de la mesa del Señor. Ese es el primer punto, la mesa del Señor. El segundo tiene que ver con el bienestar comunal. El bienestar comunal. Y el tercero tendrá que ver con la participación de la cena. Estos capítulos 10 y 11 de Primera de Corintios son capítulos realmente que, a pesar de todo, son ciertamente muy aplicables porque nosotros continuamos participando de la Santa Cena igual que lo hicieron los corintios, igual que lo hicieron los santos de Dios a través de los siglos. Pero a todo esto, lo importante, lo que realmente la palabra quiere mostrarnos más que nada es la forma en que debemos de participar de estos alimentos, de estos elementos. Si la primera carta a los corintios, ya habíamos dicho que es una epístola de corrección, y aquí el tema es la mesa del Señor. Implica que la forma en que ellos estaban participando de estos elementos, participando de estas verdades de Dios, aparentemente estaban participando de ellas indebidamente. Por eso es que la palabra viene para corregir. A fin de avanzar un poquito, vamos a ir primeramente al versículo, al pasaje de la Escritura que yo creo que habrá de presentar el fundamento para poder entender un poco más acerca de lo que es la Santa Cena, lo que es en sí la Mesa del Señor. En el libro de Isaías, en el capítulo 25, Isaías 25, teniendo en cuenta que ya el pueblo de Dios, en este caso en el Antiguo Testamento, los hebreos, los judíos, ya ellos formaban parte de ese pueblo de Dios, eran el pueblo de Dios, y que muchas veces habían celebrado la fiesta de la Pascua. Es interesante, muy interesante, que aquí el Señor habla a su pueblo a través del profeta Isaías, y les habla de la Santa Cena, o acerca de la Santa Cena, pero en una forma tan extraña. Y más sin embargo, muchas veces las cosas extrañas son las verídicas. Aquellas cosas que parecen no tener mucho sentido, esas cosas son realmente las que tienen valor. Noten qué forma de hablar acerca de la Santa Cena. Repito, esto debiera de ser fundamental para nosotros cuando pensamos acerca de la Mesa del Señor. Dice aquí en Isaías 25, versículos 6 y 7. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Si yo pudiera suplicarles, por favor, que, y eso por supuesto, si el Señor se los muestra de tal forma, hay una palabra que es necesario que nosotros subrayemos, por lo menos que nosotros le prestemos mucha atención, especialmente cuando estamos hablando acerca de la Santa Cena, la Mesa del Señor. Aquí en estos versículos 6 y 7, Él nos habla acerca de un banquete. Nos habla acerca de algo especial que Él va a hacer, Él va a preparar. Pero es importante que veamos el sitio donde Él lo ha de preparar. Si usted recibe ahora una invitación, por medio de la presente le invitamos a usted a la boda de fulano de tal, o le invitamos a usted a cierta celebración que se va a llevar a cabo. Pero si no le dicen a usted, ¿dónde va a ser esto? Usted pierde esa oportunidad. Y lo que estamos viendo aquí especialmente en ese pasaje es que el Señor ha dicho específicamente dónde es que ese banquete va a llevarse a cabo. Si nosotros nos vamos en pos de una dirección distinta, no participaremos de él. Perderemos la oportunidad. Y aquí el Señor en forma muy clara está diciendo dónde es. Él dice, en este monte. Quiere decir que si nosotros nos vamos a otro sitio, no participaremos de él. O puede que haya allí algo, en otro sitio puede que haya algo que esté llevándose a cabo similar, ¿no? Algo parecido. Pero no es lo mismo. Porque esto que el Señor promete en cuanto a este banquete, este banquete habrá de producir ciertos efectos en nuestras vidas. Aquí vemos que hay una causa y un efecto, podemos decirlo de esta forma. La causa es, mejor dicho, el efecto será el siguiente en el versículo 7. El efecto será el siguiente: destruirá en este monte, ¿qué cosa? La cubierta. Ahora vamos a detenernos ahí. La cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. En el versículo 8 vemos que es esa cubierta. La muerte. Destruirá la cubierta. Destruirá la muerte. Y más adelante dice, ¿qué es lo que viene? Es el velo. Es el velo. El velo de la muerte. Aquello que tiene cegado los ojos del entendimiento de las naciones. Así que ese es el efecto, pero ese efecto será producido a causa del banquete. Y lo vemos aquí en el versículo 6, Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos de vinos purificados. Eso es en cuanto a la mesa del Señor. Esa es la mesa del Señor, esa es la mesa que Él preparó. Esta no la preparó ningún otro. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Cristo decía claramente, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que quita el velo, que destruye la muerte, que absorbe la muerte en sí mismo. Para poder participar de ese banquete, tiene que ser en los términos que el Señor ha predispuesto. Tiene que ser en el monte. Ahora, vamos a ir a Lucas capítulo 22. La palabra que quiero que subrayen, si así lo decían, es la palabra en este monte. Una sola palabra, este nada más, para que no haya equivocación. Este, no hay otro. El Señor es muy específico. Él no quiere que nadie vaya a perder la oportunidad de participar de ese banquete. Pero para ello, Él dice claramente, tiene que ser en este monte, no puede ser en otro sitio. Y estamos hablando de la mesa del Señor. Ahora, repito, en Lucas capítulo 22, veamos aquí, por favor, en el versículo 14 especialmente. Aquí estaba el Señor reunido con sus discípulos. Reunido con sus discípulos y a punto de celebrar la Santa Cena, a punto de celebrar la fiesta de la Pascua. Y noten, por favor, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más. Ya la había comido muchas veces, como parte del pueblo del Señor, la había comido muchas veces. Y la iba a comer otra vez. Tal como hemos hecho nosotros. Como quizás hicimos antes de conocer a Cristo por medio de aquellos símbolos de la llamada comunión, ¿no? Muchas veces comimos de ese elemento, participamos de ese elemento, pero sin conciencia realmente, sin sentir los efectos que debía de producir la genuina comunión. Es más, voy a ser un poco más claro en esta mañana, y no me gusta hacerlo porque muchas veces afecta a otros. Pero muchas veces creíamos que el mero hecho de confesar ante nuestro pecado es lo que habría precisamente de producir el efecto de esa comunión. Confiábamos en lo que podíamos hacer y en lo que no podíamos hacer. No le dábamos la virtud a la comida que el Señor había preparado. Por eso es que no hacía efecto alguno. Ahora, dice el versículo 16, porque os digo que no la comeré más. Y aquí está. Hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y hay dos cosas que queremos ver en este versículo 16. Aquello que se ha estado haciendo por tanto tiempo, se puede continuar haciendo y haciendo, pero noten que será algo sin cumplimiento. Se puede hacer algo religiosamente, mecánicamente, doctrinalmente, pero sin que produzca nada positivo. Y aquí el Señor le estaba dando un cierto realce a la Pascua. Pero estaba el realce que le estaba dando era de esa forma. La Pascua que tiene realce es aquella que tiene cumplimiento, no aquella que es hecha o celebrada ritualísticamente. Y él decía, ¿dónde es que la Pascua tiene cumplimiento? Él decía, la Pascua tiene cumplimiento en este monte. Oh, yo sé que no dijo en este monte, dijo en el reino de Dios. Pero la palabra reino y la palabra monte son sinónimas e implican, significan lo mismo. Para que realmente haya el aquello de que se vivan, se sientan los efectos de esa comida que Dios ha preparado en su Hijo Jesucristo, para ello hay que comerla en el sitio donde Dios ha predispuesto. Él dijo, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumplan, que es donde únicamente puede llevarse a cabo, donde puede ser efectiva. Se cumpla significa que sea efectiva, que sea hecha realidad, hasta que se cumpla en el reino de Dios, hasta que se cumpla en este monte donde Dios lo ha predispuesto. No hay otro punto, no hay otro punto, no hay otro sitio. Ahora él decía, y lo hablaba acerca de sí mismo, no la comeré más. En Mateo 26, versículo 29, solamente lo que allí añade el Señor es, en esa palabra es, la coma con vosotros. Esa es la diferencia entre Mateo 26 y Lucas 22. Que allí en Mateo 26 él dice, hasta que la coma con vosotros en el reino de mi Padre, en el reino de Dios. Lo cual implica comunión. Comunión. El Hijo y aquellos los cuales el Padre le dio al Hijo. Vamos a avanzar un poco, vamos a comenzar a entrar ahora de lleno en nuestro estudio, Primera de Corintios capítulo 10. Ya habiendo presentado eso como, repito, como fundamento, Primera de Corintios, capítulo 10. Lo primero que queremos ver en cuanto a la mesa del Señor es que requiere consagración. Eso es lo primero que queremos ver en esta mañana. Requiere consagración. Creo que esa palabra en este monte nos habla ya de un lugar al cual somos llamados. No es donde uno quiera tomarla, porque ahí no surgirá el efecto, ahí no se manifestará esa vida que el Señor quiere manifestar en aquellos que participan de esa cena. Tiene que haber una consagración. Ese monte es el monte, el reino de Jehová. Ese es el monte santo, el monte de su santidad. Y cuando nos habla de consagración, lo que nos está diciendo es que nosotros debemos de unirnos a aquello que es lo sagrado. Debemos de hacernos copartícipes de aquello que es santo. Así que la consagración es esencial. La consagración, ¿cómo se puede aplicar, o mejor dicho, implementar la consagración en este caso? Bueno, aceptando los términos divinos. ¿Qué hace falta para poderlo llevar a cabo? Simplemente ir a ese monte. Eso es consagrarnos. Irnos a ese monte, no tomarla donde uno quiera tomarla. O como uno quiera tomarla. Hay un versículo aquí, en el capítulo 10 de Primera de Corintios, el versículo 18. Dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Vamos a cambiar la palabra altar por un momento, tan solo para continuar con el mismo la misma línea de pensamiento. Vamos solamente a pensar participar de la mesa. Participar de la mesa era un altar. Dice, versículo 18, la última parte, ¿no son partícipes del altar? Es necesario que la mesa, sepamos dónde está la mesa, sepamos dónde está el altar, y si somos participantes, tenemos que hacerlo en base a una consagración. Sigo manteniéndome exactamente en el mismo sitio. La consagración es esencial. La cuestión es apartarnos de nuestros caminos para ir en pos de ese monte, donde está esa mesa o ese altar, esa es la consagración, y allí participar del alimento que el Señor ha preparado para nosotros. Tenemos que consagrarnos, tenemos que irnos en pos de ese monte. Esa es la consagración. No pensar que podemos participar de ese alimento divino aquí en la tierra o en otro sitio, en nuestros términos, porque ahí podemos participar de la mecánica, de la técnica, de los elementos figurativos, pero no de la esencia en sí. Aquello que tiene sustancia tiene que ser en ese monte, está en ese monte, no hay otro sitio. Allí está el altar, allí está la mesa, preparada, dispuesta. Para poder participar de ello, hace falta ir en pos de ese monte. Eso es consagración. Eso es ponernos con lo sagrado. Allegarnos a lo sagrado. Ser partícipes de lo sagrado. Lo último que queremos ver referente a la mesa del Señor, lo hallamos en los versículos 16 y 17, lo cual es la comunión. Noten la comunión, lo que implica la comunión. Versos 16 y 17. La copa. El pan. Ese es el manjar. La copa. El pan. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es, noten, no dice que solamente comer, implica la comunión, implica la participación. En otras palabras, podemos comer, digamos, un alimento con un estómago, pudiéramos llamarle a que está padeciendo, como voy a usar el ejemplo, mi hija ha estado padeciendo en esta mañana, aparentemente de una mala digestión, y lo poco que se lleva al estómago lo devuelve. Entonces podemos, en otras palabras, participar de algo y más sin embargo no asimilarlo. ¿Qué beneficio tiene eso para el cuerpo? Pregunto. Yo creo que ninguno. Entonces, para poder allegarnos a la mesa del Señor, eso implica que tiene que haber una participación, tenemos que tener una comunión, hacernos uno con ellos. No es solamente participar sin entendimiento, sin asimilación de lo que se está, de lo que uno está haciendo, de lo que uno está llevándose a sí mismo. La copa de bendición que bendecimos. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos. No es la comunión participando, es comunión, teniendo unión común. El mismo sentir del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos, noten, la comunión, uno solo. Eso es comunión. Es unirnos a ese pan, es ser uno con ese pan. Eso es comunión. ¿Y cómo llegamos a eso? Participando. Eso es tomando parte. Somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Por años he estado participando de lo que es comúnmente conocido como la comunión. Participé de la comunión antes de conocer a Cristo como mi Salvador personal, basado en el sistema religioso que en el cual me desenvolví, en el cual me crié, y reconocí que realmente ningún beneficio, ningún impacto, ningún cambio produjo en mi vida. Pero también después de venir a Cristo Jesús, por años me encontré participando de la forma de la Santa Cena, y más sin embargo, la forma sin sustancia. Participando, sí, de aquello, pero lo devolvía prácticamente, porque no hacía mella, no hacía impacto, no hacía efecto en mi vida. Y fue cuando el Señor comenzó a obrar en mí, acerca de ese sitio donde eso que yo estaba realizando, aquello que tenía que ver con parte de una obediencia al Señor, el participar de la Santa Cena, ¿dónde es que Él quería que yo participara de ello? Cuando Él me empezó a abrir los ojos de que tenía que ser en sus términos, que tenía que ser en su reino, que tenía que ser a su mesa, fue entonces que las cosas comenzaron a cambiar. Y puedo decirles que casi por 10 años, de los casi 20 que llevo en el Señor, casi por 10 años, rara es la vez que me siento a la mesa para participar de los alimentos que algo el Señor no me muestra en ese evento, en esa situación. Hay algo que siempre, una palabra fresca el Señor me da, algo para vivirlo, algo realmente que la cena se hace, trae realidad, produce vida, y va más allá de solamente el formato de participar de la comunión, participar de la Santa Cena, entre comillas. La Santa Cena, la mesa del Señor. Hay un sitio el cual el Señor ha escogido, y es ese monte, es su reino. Esa cena debe de tener en sí un cumplimiento. Ese cumplimiento, repito, solamente puede ser en su reino, puede llevarse a cabo en él, en su reino. Para ello es necesario que haya una consagración, ese apartarnos para participar de en su mesa de esos alimentos. Y finalmente, implica una participación, una unión, un allegarnos a aquello que el Señor ha preparado. No solamente acercarnos a la mesa, y hasta ahí es todo. No, hay que acercarnos a la mesa y participar. Hay que hacerse uno con aquello que el Señor ha preparado. No es comer por comer, no es llevarse uno para sí mismo, no, es acercarnos para participar de aquello. No es extraer, es añadirnos, es agregarnos a aquello. Eso es comunión. No es Él con nosotros, es nosotros con Él. Si tratamos de extraer, eso no es comunión. Ya es extracción, estamos extrayendo, pero es comunión con aquel pan que es único, singular, para que todos lleguemos a hacer un solo pan con él. Comunión, uno darse, uno hacerse copartícipe de ese pan, uno hacerse copartícipe de ese alimento. Nos hacemos primeramente uno con él, y al mismo tiempo, al unísono, nos hacemos todos, plural, nos hacemos uno con él. De ahí es que surge aquello de que Él es todo en todos. La mesa del Señor, un lugar glorioso escogido por el Señor. ¿Dónde está? En su monte, en su reino. Para ello hace falta consagrarse. Consagrarse significa meramente hacerse parte de lo sagrado. No podemos ir con una mente vana, con una mente vacía, terrenal, una mente que está saturada de aquello que es pagano, aquello que es terrenal. Hace falta completamente tornarse de todo eso e ir en pos de ese monte. La palabra monte es voluntad, porque es reino, y el reino implica voluntad. Aceptar estos alimentos, aceptar esa comida que Él nos ha preparado en sus términos, en su voluntad. Bien, lo segundo que queremos tratar en esta mañana es acerca del bienestar comunal. El bienestar comunal. Esta es una área en la cual vamos a estar tratando acerca de que en Cristo no hay división. Vamos a verlo a través de distintos pasajes. Recuerdan que el primer problema que se trató en cuanto a esta epístola a los corintios tenía que ver con las divisiones que habían. Las divisiones, las contiendas, ¿no? El sectarismo, todo eso que ya tratamos. Pero noten, en base a todas esas divisiones, cada cual, pudiéramos decir, que hacía como mejor le parecía. Nadie tenía conciencia, nadie tenía amor hacia los demás, sino cada cual pensaba acerca de sí mismo. Muchas veces, en cuanto a la Santa Cena, en cuanto a la mesa del Señor, podemos actuar de esa manera. Vamos a ver varias cosas y llegaremos a un resumen. En el versículo 23, 1 Corintios 10, en el versículo 23, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito ahora, pero no todo edifica. Aquí tenemos el caso de un creyente en relación con la comunidad. Un creyente el cual tiene el derecho, pudiéramos decir, o la opción, si así lo desea, a pensar en forma singular, más bien en forma personal, yo, mí y mío, en otras palabras, egocéntricamente, es lo que quiero decir. O puede pensar acerca de que él convive con otros miembros que forman parte de dicha comunidad. Y aquí es donde él comienza a examinarlo todo. Y dice: aunque realmente todo me es lícito, no hallo barreras, he sido libre, o el Señor me ha hecho libre. Dice: mas sin embargo no todo edifica. Una de las cosas que yo tanto agradezco de la revelación que le fue dada al apóstol Pablo, y que ciertamente debiera de ser algo nacido del Señor para con cada uno de sus hijos, es este asunto de la edificación. El Señor está edificando a su iglesia. O está edificando su iglesia, perdón. El Señor está edificando su iglesia. Y nosotros o podemos colaborar con Él o ser, vamos a llamarle de antemano así, piedra de tropiezo para con lo que el Señor está haciendo. Y aquí él tenía conciencia, porque lo dice claramente, él tenía conciencia de la obra de Dios. Y él decía: yo quiero ser parte de lo que el Señor está haciendo, yo quiero edificar. Yo puedo hacer muchas cosas y no hay quien me lo impida. Porque decía: todo me es lícito. Decía: pero no todo edifica. Y lo que está después de todo mi Señor realizando es una obra edificante, es una obra, ¿no? Que tiene que ver no solamente conmigo, que tiene que ver con los demás miembros que forman parte de la comunidad. No todo edifica. Y por aquí comenzamos. Si no todo edifica, el versículo 24, entonces aquí es donde tenemos que empezar a tomar en cuenta qué afecta a los demás y qué no afecta. ¿Qué es lo que afecta para bien? Lo que produce bien, ¿qué es lo que afecta para mal a otros que forman parte de dicha comunidad? Dice: ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Oh, todo me es lícito. Pero si yo busco solamente mi propio bien, puede que no sea el bien de otro. La comunidad no es formada solamente por mí. Como quizás ustedes han oído esta expresión anteriormente, el Señor y yo. Gloria al Señor, porque eso es cierto. Jehová es mi pastor. Pero coincide que muchos están diciendo de la misma forma. Si es cierto que Jehová es mi pastor, también mi hermano tiene el derecho a decir, porque lo es. Jehová es mi pastor. Entonces yo tengo que tener cuidado en mi forma de conducir, en aquello que voy a hacer o voy a decir, no vaya a ser que le afecte a mi hermano. Y lo que venga a ser de libertad para mí, venga a producir un tropiezo para mi hermano. Creo que ya de eso estuvimos hablando en la clase, no sé si fue en la clase anterior, no recuerdo. Cómo es que muchas veces un miembro puede causar tanto mal en la iglesia. Un solo miembro puede afectar a toda la comunidad. Creo que estuvimos hablando de Acán, ¿recuerdan? Se pierden las batallas. ¿Sí? En vez de uno ser edificado, uno está siendo destruido. ¿Y dónde estaba el sentir ese? ¿Dónde estaba la esencia? El sentir de Cristo. Ahí está todo. Ahí está. Teniendo este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y vamos a concluir precisamente con esa misma nota. en este segundo punto. Bien. Ninguno busque su propio bien. Tiene que buscar el bien comunal. Porque estamos hablando acerca del bienestar comunal. No es solamente buscar lo que a mí me place, lo que a mí me satisface, lo que a mí me edifica. Es buscar el bienestar total. Un ejemplo bien negativo de cómo se comportaban los corintios, quizás si no todos, pero algunos sí, podemos verlo aquí en los versículos 20 y 21, de Primera de Corintios 10, versos 20 y 21. Veamos, aquí decía, ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Pero veamos cuál era el comportamiento de ellos. Versos 20 y 21. Dice el capítulo 11, versículos 20 y 21, dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer, ¿qué cosa? Así que puede haber aquello que es la cena del Señor, la mesa del Señor, o aquello que es la mesa nuestra. Aquí supuestamente estaban reunidos para participar de la mesa del Señor. Pero cada cual estaba, en otras palabras, buscando lo suyo propio. Por eso decía que la comunión es acercarnos para participar, ser copartícipes de aquel pan. No extraer, sino, si puedo usar esta expresión, ser bautizados en ese pan, formar parte de ese pan. Pero cada cual buscaba lo suyo propio. Eso es algo que tenemos que tener cuidado. Eso no edifica. Eso, repito, lo que hace es que destruye. Bien. En versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar, ¿ya ves? No la cena del Señor, su propia cena. ¿Qué estuvimos hablando acerca del bautismo? ¿Cuál es el bautismo que realmente tiene causa-efecto? ¿Cuál es el bautismo que realmente tiene sentido y que tiene cumplimiento? El del Señor, no el nuestro. Lo mismo es, y son las dos ordenanzas que han sido divinamente dadas para con la Iglesia. El bautismo y la Santa Cena. Y cuando haya aquello de me voy a bautizar, vengan a mi bautismo, por así decir, no tiene sentido. O acercarnos a la mesa pero extraer, comer mi propia porción, no tiene sentido, no hay cumplimiento en ello. Es el bautismo del Señor, es la mesa del Señor, todo ello es el Señor, y Él meramente nos invita, vengan a mi mesa, vengan a mi bautismo, pero no dice extraigan de ahí. Es comunión con Él en las aguas, es comunión con Él en su mesa, porque ahí hay cumplimiento. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, y eso entramos ahora en otras áreas. Hay algo que vemos al respecto de la Santa Cena, y es la forma en que aparentemente se conducían a... No sé si constantemente, pero aparentemente habían veces que sí acontecía. Se llevaba a cabo la Santa Cena, celebraban la fiesta de la Pascua, pero lo que había en ello no era algo realmente de consagración, sino lo que había más bien era algo, pudiéramos llamarle, un banquete, pudiéramos llamarle, si puedo usar la palabra pagana, terrenal, humano. No tenía espiritualidad alguna, no tenía sentido espiritual alguno. Era un banquete, pero no al estilo, no en otras palabras, con el fin de lo que el Señor quería producir en esas vidas, sino más bien, ¿cómo puede ser que el vino, porque según la palabra, ellos participaban del vino, pero, o de la copa, pero de ellos se embriagaban? Y eso implica de que era fermentado. Repito, meramente con agua o jugo de uva nomás. Yo nunca he visto a nadie embriagarse. Pero obviamente ellos usaban vino para la Santa Cena.
que se iban más allá de los límites, que iban más, que en vez de tomarlo como algo que es un tipo, un símbolo, y que se iban más allá, y que como resultado de ellos se embriagaban, es otra cosa. Pero usaban vino para la Santa Cena, usaban la copa. El versículo 16 del capítulo dice, la copa de bendición, singular, la copa de bendición que bendecimos. Así que era la copa singular y al mismo tiempo era el vino. Pero ¿qué hacían? Se iban más allá del propósito que Dios había presentado, el propósito que Dios tenía para ellos. Así que, una vez más volviendo aquí al versículo 24, ninguno busque su propio bien. Ninguno busque su propio bien, porque no todo edifica. Versículo 23. Eso es negativo. ¿Qué cosa es negativa? Vuelvo a esto. Cada cual tomar su propia cena. Ahí, para sí mismo, para sí misma, la persona no produce ningún bien. A la persona no le edifica. Y segundo, si aún no solamente participa de su propia cena, no solamente se edifica, sino que va más allá aún, y es la de, digamos, por ejemplo, hacer un banquete personal de ello, o hacer usarlo como un medio para embriagarse, no solamente no lo edifica, sino que destruye también la fe de otros. Ahora, vamos a la parte positiva. Versículo 33. Versículo 33. Capítulo 10, capítulo 11, versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otro. Noten el contraste entre el versículo 21 y el versículo 33. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena. No hay sentido comunal, es todo personal. Lo positivo es esperar unos a otros. Hay congregaciones que usan o implementan la Santa Cena esperando tener cada cual, cada uno, un pedazo del pan. Cada uno. El versículo, leí ahora, el versículo 33 del capítulo 11, o el versículo que leí. Decía, hay congregaciones que esperan a todos tener esa porción del pan, y todos al unísono participan simultáneamente. Yo no creo realmente que ese sea en sí el detalle de lo que la palabra nos está hablando. Puede hacerse, no veo nada malo en ello, siempre y cuando no se ritualicen, ¿verdad? Yo no veo realmente nada malo en ello. Pero no creo que es precisamente lo que la palabra nos está hablando acerca de ello. La cuestión es realmente esperar. Es el aquello de estar seguro de que todos estamos formando parte de ese mismo pan. Vernos todos en ese mismo pan. Vuelvo al versículo 17 del capítulo 10 como punto de referencia. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos. Es el sentido comunal positivo. Todos participamos. No me adelanto yo, sino todos participamos. ¿De qué? De aquel mismo pan. Todos nos vemos en aquel mismo pan. Esto reconozco en otras palabras que hay ciertas cosas que no uno puede hablarlas, es cierto. Uno puede intentar compartirlas, pero al final es el Señor el que tiene que mostrarnos, ¿no verdad? Hay cosas que edifican, hay cosas que no edifican. Buscar cada uno su propia cena, buscar cada cual, ni le edifica a uno, número uno, y si lo que va a hacer es irse más allá de los límites, que es embriagarse, no solamente no le edifica a uno, sino que destruye a otros. Porque si esa es la iglesia, puede que alguno débil en la fe, o nuevo en la fe, lo diga. Si esa es la iglesia, si ese es el creyente, eso mismo así es yo en el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? esperar unos por otros, vernos todos en ese mismo pan, tener conciencia de que estamos todos participando del mismo pan, eso es positivo, eso edifica. Hay muchas aplicaciones, quiero decirles esto, hay muchas aplicaciones al respecto, pero en esta mañana vamos a dejarlo. En 1 Corintios 10, versículos del 25 al 31, del 25 al 31, es importante que cuando estamos hablando de lo que es el bienestar comunal, que reconozcamos, que aceptemos, que entendamos que otros, la conciencia de otros, juega un lugar muy importante. Recuerden, nuestro tema principal en estos momentos es el bienestar comunal. No es solamente el mío, es el de la comunidad. Y para ello, si en verdad queremos ver la edificación de los creyentes, tenemos que pensar en cómo se siente mi hermano acerca de esto, acerca de esto. Estamos hablando de la cena del Señor. ¿Cómo nos comportamos en la cena, cuando participamos de la cena del Señor? Dice aquí en los versículos del 25 al 31, que es en sí. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahora, vamos al punto clave. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Quiero regresar a la primera parte del versículo 29. Y para tener un poco de mejor entendimiento, es muy distinta la clase de Pascua que nosotros celebramos, y voy a usar el término como pueblo gentil, ¿no?, hablando en cuanto al trasfondo nuestro, en cuanto al aspecto humano nuestro, a como la celebraba el pueblo de Israel. Es muy distinto. Para nosotros meramente es partir un pedazo de pan. Pero en sí lo que es la Pascua, lo que era la celebración de la Pascua hebrea, era muy distinta. Nosotros no entendemos eso por menor. Y habían, al participar de la carne, al participar de lo que, vamos a llamarle, de todos los ingredientes que formaban el ritual de la Pascua, la pregunta es, ¿y de dónde salió eso? Digamos que alguien hubiera dicho, no, pues esto lo compramos en el mercado. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de Pablo y la comida que comía Pablo? Esto lo compramos en el mercado y lo acabamos de traer, de un sacrificio que fue hecho, ¿sí?, un sacrificio para mí. Pablo decía, para mí todo es esto. Pero si alguien menciona tal cosa, entonces no voy a dar gracias por ello. Noten más adelante que dice. Noten el versículo 30 ahora. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? ¿Ha habido agradecimiento? Este versículo 30 es algo difícil de captar. ¿Por qué? La pregunta que le hacía es, ¿por qué yo he de ser censurado cuando realmente he dado gracias al Señor, cuando la tierra y su plenitud es de Jehová? Yo no voy tras el ídolo. Yo sirvo a aquel del cual es la tierra y su plenitud. Pero recuerden, estamos hablando del sentir comunal. ¡Oh! Si alguien dice algo de eso, entonces no puedo dar gracias por ello. No por mí. Mi problema no es problema mío. El problema es que si mi hermano que está ahí me ve dando gracias por algo que ya de antemano ha sido advertido y después sacrificado para los ídolos, ¿puede mi hermano ser bendecido y edificado ante él? ¿Cómo puedes tú bendecir algo que ha sido producto de la idolatría? ¿Cómo puedes tú santificar, bendecir algo de esa índole? Entonces, no puede uno. Tiene que abstenerse. ¿De lo que estamos hablando? Por eso dice aquí en el versículo 28 que es la clave. perdón, versículo 29, la conciencia es producto de conciencia, motivo de conciencia. Dice, la conciencia, digo, no la tuya, no la tuya, sino la del otro. Son cosas que tenemos que tener cuidado. Vamos a ponerlo de esta forma. Voy a hablarlo claramente. Para mí, lo que es en sí la Santa Cena, aquí, en cuanto a los elementos que se preparan en la tierra, poniéndolo claramente, evidentemente, los elementos son los siguientes. Hacer pan, una torta, una torta de pan sin levadura. Sin levadura. En cuanto a lo que es en sí el vino no representa, el vino no significa, repito, o corrijo, el vino no significa jugo de uva. El jugo de uva no es vino. Y la evidencia la vemos aquí, repito, ya que habían quienes se embriagaban en la Santa Cena. Eso implicaba bebida fermentada. El otro elemento en la Santa Cena es el vino. Y no copitas de vino tampoco. No copitas de vino. Una copa. Versículos 16 y 17, sigo haciendo hincapié en estos dos versículos porque son fundamentales. Del capítulo 10 de 1 de Corintios, versículos 16 y 17. La copa, no las copas, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan, no los panes, el pan de bendición, el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Fundamentalmente, en eso lo vemos. Es el pan y es el vino. Es el pan singular y es la copa singular. Nos habla de la participación todos del mismo. Sabemos de que es un tipo, es una figura, es un símbolo. Pero detrás de ese símbolo hay una realidad. Y si nosotros alteramos los símbolos, estamos alterando también la realidad. Ahora, escúchenme bien. Si yo me encuentro, digamos, en una congregación en la cual están participando de estos elementos, ¿entiende? Están participando de la Santa Cena. Y el pastor, el líder, hace una invitación para que todos los presentes, que son creyentes, participen de ellos. Y veo que ya tienen su pelletica, su mazo, ¿no? Ya tienen sus copitas, y las copitas son, en otras palabras, jugo de uva. Yo tengo esa libertad para participar de esos elementos sin tropezar. Tengo esa libertad. Después de todo, no es culpa de mi hermano. Él está sirviendo basado en el conocimiento que él tiene. Pero si la oportunidad se presenta, si hay esa puerta abierta para en algún momento poder hablar con mi hermano, ese consiervo, ese siervo del Señor, entonces quizás le pueda hablar con mayor claridad, si el Señor lo permite. Si no, sin tener que ir más allá, a fin de no serle tropiezo a él, yo participo de ello. Repito, no es cuestión de ir tras a un método, o ir tras ciertos elementos en forma dogmatizada, sino realmente decir tras la verdad que están detrás de esos elementos. Pero cuando estamos hablando del símbolo, el símbolo tiene que complementar la realidad. Y estamos hablando acerca de aquello que realmente es genuino. El pan singular, sin levadura, y al mismo tiempo la copa singular, la copa de vino, la copa que simboliza el pacto. Bien. Dice aquí la conciencia de otro. La conciencia de otro, el versículo 31. Si pues coméis o bebéis, esto es, noten, pudiera decirse circunstancial, Si lo hacéis, por eso les dije hace un momento, yo no puedo participar de ello. No tengo que hacerlo. No tengo que hacerlo. Yo puedo, en otras palabras, reservar mis derechos, entre comillas. Y decir, pues no lo hago, porque esa no es la forma en que lo hacemos. Pero si lo hago, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, no lo hacéis, en otras palabras, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es el... No se puede buscar el bienestar comunal sin antes glorificar al Señor, sin antes pensar en que Él sea el que debe de recibir la gloria. Ahora, en conclusión a este segundo punto, por favor, aquí se nos advierte claramente que no seamos tropiezo. Eso lo vemos aquí en el versículo 32. No seáis tropiezo. Vamos a detenernos ahí por un momento. No seáis tropiezo. Hay dos preguntas que son hechas en la Biblia y creo que debiéramos de considerarlas por un momento nada más. No vamos a buscarlas, solamente vamos a considerar esas dos preguntas. La primera fue aquella que el Señor le hizo a Caín cuando le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Creo que nosotros debiéramos, amados, y ojalá el Señor permita, que pueda el Señor molestar nuestra conciencia, ¿sí? Inquietar nuestra conciencia. Que nosotros en todo instante, ya sea en el momento de participar de la Santa Cena, en el instante de ministrar la palabra, en el instante de dar un testimonio, en el instante de orar, donde sea, que nosotros, con cada acción, con cada palabra que decimos o hacemos, que nosotros podamos oír esa palabra directa del Señor que dice, ¿dónde está tu hermano? Muchas veces una palabra puede poner a un hermano en una situación bastante precaria, bastante difícil. ¿Dónde está tu hermano? Se lo estaba preguntando a él por causa de lo que iba a causar, el mal que iba a causar a ese hermano. ¿Dónde está tu hermano? ¿Está tu hermano en la condición en que está porque tú lo pusiste allí? ¿Me doy a entender? Ya puede ser, repito, en la participación de la Santa Cena. ¿Dónde está tu hermano? ¿Está él en esa situación porque tú mismo lo pusiste allí? ¿Con una palabra? ¿Con una acción? Eso, hermano, es parte del bienestar comunal. Esa pregunta de él. Ahora, hay otra pregunta, y es cuando el Señor le hablaba a aquel rico respecto a el prójimo. Ya no estamos hablando necesariamente ahora del hermano, estamos hablando ahora del prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor se le hizo esa pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Esa es esa pregunta. Y el Señor nunca dio respuesta a esa pregunta, solamente la ilustró, para que aquel que tenga oídos para oír, que oiga. Pasó un levita, pasó un sacerdote y finalmente pasó un samaritano, un extranjero, un enemigo. ¿Quién es mi prójimo? Escuchen. El prójimo es aquel por el cual uno tiene cuidado de él. ¿Quién fue el que demostró tener cuidado? ¿Quién fue aquel que demostró compasión? ¿Quién fue aquel que tuvo misericordia? Ese es el prójimo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo debo de llamar yo a mi prójimo? Únicamente teniendo cuidado de él. ¿Los religiosos no tuvieron cuidado de él? De aquel que fue herido por el camino. Pero hubo un extranjero que tuvo realmente cuidado de él. Ese demostró reconocer quién era su prójimo. Ahora, ¿por qué digo eso? Aquí en el versículo 32, dice, no seáis tropiezo, dice, número uno, ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No dice solamente a un solo grupo, porque cada uno de ellos tiene una forma de decir, un tipo de conciencia, digamos. Cada uno de estos tres grupos mencionados aquí tiene un tipo de conciencia. No es la misma conciencia de la iglesia, y especialmente cuando es con la iglesia que ha recibido al Mesías como Salvador, como lo que es la conciencia de los judíos. Usted no le habla de la misma forma que le habla a un creyente cristiano, de la forma que le habla a un judío. Y no estoy hablando de un judío de nombre nada más, estoy hablando de un judío ortodoxo. Usted no le habla de la misma forma. Usted tiene que reconocer que ellos tienen una conciencia de sí mismos. Y tenemos otro que tiene una conciencia completamente distinta. Y dice la palabra una conciencia muerta. Y es el mundo de los gentiles. ¿Cómo tratamos con cada uno de estos tres grupos? Dice, no, si hay tropiezo a ninguno de esos tres. Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. ¿Cómo poder realizar todo eso que ahí hemos visto? ¿Cómo? El ejemplo lo vemos aquí en el capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Sed, y esa es la palabra clave, lo que uno es, lo es por naturaleza. Si hacemos, estamos pretendiendo. Si hacemos algo, tiene que ver con una acción. Pero aquí lo que se nos está pidiendo es que seamos por naturaleza. Sed imitadores de mí. O en otras palabras, sed igual que yo, dice, así como yo, de Cristo. Cristo, el bienestar que él buscaba era el bienestar comunal, en dos aspectos. La comunidad de la Deidad, lo que es en sí Padre, Hijo y Espíritu Santo, él nunca reclamó nada para sí. Él buscaba siempre la exaltación del Padre, la exaltación del Espíritu. Él nunca buscó lo suyo propio. Y al mismo tiempo, él se dio por la iglesia, él buscó el bienestar. Se dio por la iglesia para lavarla con su sangre de sus pecados. Ahora, Pablo decía, yo meramente soy un imitador. En base a naturaleza, no en base a acciones. Decía, sed. Y esta es otra de esas cosas que no se pueden enseñar meramente con palabras. El Señor tiene que ilustrarnos, tiene que hacernos entender. No es hacer algo por el mero hecho de hacerlo en un momento. Hay que serlo. Porque si meramente lo hacemos, vamos a actuar estáticamente. Un momento lo vamos a hacer y otro momento no. Pero cuando se es por naturaleza, entonces el andar de uno es parejo. Si en un momento nos encontramos en la disposición de hacerlo, lo hacemos. Y si no, puede que le demos un codazo al hermano, porque no estamos en la disposición de hacerlo. Para poder llevar a cabo una vida a que realmente uno siente y padece por la conciencia de los demás, tiene que ser en forma de naturaleza. Sed, pues, imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Cristo es el ejemplo. El efecto lo podemos ver en la vida de Pablo, en la vida de aquellos que realmente siguen esa misma naturaleza, que participan de esa misma naturaleza del Señor. Concluyendo, el último punto es la participación de la cena. Ya hemos hablado de la mesa del Señor, hemos hablado del bienestar comunal, y ahora así, la participación de la cena. Lo primero que vamos a ver aquí en el versículo, capítulo 11, no es capítulo 10, es capítulo 11, corrección, por favor, en sus bosquejos, capítulo 11, versículo 23, es que la Santa Cena es una ordenanza divina. Dice aquí en el versículo 23, yo recibí del Señor. Yo recibí del Señor. Esto es una ordenanza. Esto fue algo que Pablo recibió como creyente al fin. Y vamos a verlo más adelante. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y lo que estamos tratando ahora es acerca de un memorial. Es el segundo subpunto que estamos viendo. La noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es un memorial. Dice el versículo 25, así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces, es un memorial, todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces, lo repite, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un memorial. La noche que fue entregado. No solamente nos habla acerca de la noche que fue entregado, casi 2000 años atrás, sino que también nos habla acerca de la noche que el Cordero de Dios fue inmolado en la tierra de Egipto. El Cordero de Dios que fue inmolado, la noche en que el pueblo de Israel salió de Egipto. Aquella noche también, 2000 años atrás, el Señor anunciaba acerca de su padecimiento, el cual estaba a punto de cumplir. Y dice aquí, todas las veces que la bebieres y todas las veces que comieres de ese pan, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, aquí, en este penúltimo de estos subpuntos que estamos tratando, es donde hay que tener un cuidado, un gran cuidado. Esto requiere que estemos sobrios, o seamos sobrios. Porque donde algo que, en otras palabras, podemos llegar hasta la misma mesa y todos participar, como habíamos dicho al principio, podemos todos participar, y en el instante de participar, ahí podemos perder la bendición. Cuando estamos participando de ese pan y de ese vino, ¿de qué estamos participando? Les pido, por favor, que vean en el versículo 24, una vez más, capítulo 11, versículo 24. Noten la forma del Señor señalar. Esto que es lo importante. Y repito, yo sé que únicamente el Señor puede revelar. Me encuentro inquieto en mi corazón por este tema que es tan importante. Noten el versículo 24. Aquí hay que tener cuidado. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. No dijo, esto, no este. Exactamente. Esto es, no este es. Esto es, este significa esto. Este es el símbolo. Y este significa esto otro, que es la realización, es la sustancia. Este, el símbolo, esto, la realización. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacerlo, haced esto en memoria de mí, la copa de igual forma. Hay un versículo que queremos ver al respecto, en Primera de Corintios, en el capítulo 5 de Primera de Corintios, versículos 6 y 7, versículos 6 y 7, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, un poquitico nada más de, por eso dije, no podemos llegar hasta la misma mesa y empezar a participar de los elementos y hasta ahora íbamos bien. Pero en el momento de participar de esos elementos, la pregunta es, ¿con qué mente estamos participando? ¿Con qué idea? ¿Qué sentir es el que estamos teniendo cuando estamos participando de esos elementos? Un poquito nada más. Un poco de levadura, un poquitico de apartarnos de, de, de la objetividad que tiene esa ceremonia, ese ritual, un poquitico nada más puede apartarnos realmente del objetivo con el cual el Señor nos ha dado el participar de esos elementos. Noten, por favor, versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, esa es la clave, es nuestra Pascua, que es Cristo, no los elementos. Los elementos representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue. Ya Cristo sufrió una vez por los pecados nuestros. Una vez, dice la palabra, una vez. En Hebreos capítulo 9 o 10, no sale. Una vez, para erradicar el pecado. Una vez. Cuando participamos de los elementos, no estamos crucificándolo a Él. Esos elementos no se convierten. No hay transformación en ellos. No se forman. Ellos están, en otras palabras, simbolizando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y con ello estamos anunciando la venida de nuestro Señor en victoria. Comemos esos elementos, porque esos elementos son aquellos que realmente vivifican nuestro cuerpo. ¿Con qué fin uno come? Con el fin de que haya vida. Él se dio para que nosotros pudiéramos tener vida. ¿Cuál es el propósito de participar de esos alimentos que el Señor ha puesto en su mesa, en su monte? Para que el velo, la muerte, sea descorrida de las naciones, de nuestras vidas. Ya Cristo se dio por nosotros. Ahora que estamos ustedes gloriosamente participando de aquello que fue muerte en Él, pero que se hace vida en nosotros. Sí, somos llamados a participar, pero con cuidado. Ya Cristo se dio por nosotros. Y lo que estamos haciendo al participar de esos elementos es que su muerte, la cual obra vida en nosotros. Uno come no para muerte, uno come para vida. Cristo se dio para que nosotros pudiéramos vivir. Concluyendo, dice aquí en 1 Corintios, capítulo 11, 1 Corintios, capítulo 11, podemos leer desde el versículo 27 al 34, podemos comer. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Estas son las palabras. Se requiere que los participantes hagan dos cosas. Primeramente, dice, no dicen prueben del pan, dice pruébese. Uno tiene que probarse. Dice pruébese. Verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No dice que al probarse uno deje de comer. Es menester que uno se pruebe, que uno se examine, que uno se juzgue a sí mismo. Y vamos a ver todos esos términos más adelante. Pero al mismo tiempo, reconocer que para ello se dio Cristo Jesús. Probándonos en nosotros mismos nos encontraremos siempre cortos. Quiero decir cortos en el aspecto de que tiene suficiente en sí mismo. Pero saber quién fue ese sacrificio que se dio por nosotros. La Pascua significa sacrificio. La palabra Pascua significa a víctima. ¿Quién fue esa víctima? ¿Quién fue ese Cristo? ¿Y por qué se dio Él? Se dio por nosotros, porque en nosotros mismos nada podemos hacer. Dice, pruébese y coman. Veamos por qué. Verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es la consecuencia, una cosa con la otra. No discernimos el cuerpo de Cristo, dice, por lo cual, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, dice, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que aún el Señor ejerce misericordia de la siguiente manera. ¿Recuerdan el versículo que estuvimos leyendo en capítulo 5 de 1 Corintios? Los versículos anteriores nos habla acerca de aquel que no discernía el cuerpo de Cristo. Capítulo 5, recuerdan, aquel que tuvo relaciones con la esposa de su padre. ¿Qué sucedió? Dice, el cuerpo del tal sea que para destrucción de él, pero para salvación de su. Así que aquí estamos viendo en el versículo 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Sentido comunal. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Las demás cosas las pondré en orden. ¿Qué estaba tratando Pablo aquí? Desorden. Desorden en cuanto a la mesa del Señor. Desorden. Las demás cosas las pondré en orden, pero aquí había que poner en orden el asunto de la comunión. No había conciencia de lo que se estaba haciendo. Estos tres puntos, la mesa del Señor, el bienestar comunal y la participación de la cena, es uno de los problemas más grandes que existían entre los corintios. La pregunta es, ¿en qué forma la experiencia que ellos tuvieron y la enseñanza que ellos tuvieron pudiera ser aplicable a nuestras vidas hoy en día? Eso es algo que tenemos, repito, que examinar y entonces actuar en base a ello. Creo que la clave a todo lo dicho es este, el capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Reenfatizo una vez más, no es cuestión de hacer algo, es de ser. Es de ser. Lo que no somos, jamás podremos hacerlo. ¿Me doy a entender? Lo que no somos, eso es lo que uno es por naturaleza. Lo que no somos, jamás podremos hacerlo. Esa plantita que ustedes ven allí, esa plantita no es, fue hecha. ¿Me doy a entender, hermano? Esa plantita fue hecha. Resultado, no puede producir, no puede hacer. ¿Por qué? No tiene origen, no tiene cimiento. Solamente podemos actuar debidamente en la mesa del Señor, en proveer para el bienestar comunal y participar debidamente de la cena del Señor cuando Cristo viene a ser el ejemplo, cuando Él viene a ser en sí nuestra sustancia, cuando Él viene a ser en sí la simiente en nosotros que produce esa naturaleza en nosotros y nos insta entonces a hacer. Sin Él es imposible. Para mí esa es la clave. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esa es la clave.